Nos acercamos al fin del año en la onceava campanada. No sé por qué cada vez que hay un mensaje para una campana aparece cosas o suceden situaciones que me hacen comprender los avisos de Dios. Cuando miremos todos los mensajes de enero hasta hoy, viendo los toques que Dios ha dado, porque cada una de las campanas es un toque de Dios, una advertencia de Dios, nos daremos cuenta, como Tidi, un hilo conductor de Dios. Hoy quiero hablarles de algo que es muy práctico y que estamos todos muy concienciados en este tiempo, más que nunca. Son los problemas de la luz. Por eso hoy se llama luz la palabra. No sé si usted se ha dado cuenta que hemos entrado en una crisis energética mundial. Yo empecé a leer un poquito sobre la crisis que existe, a ver si era solamente en España o en Europa, y esto es una crisis a nivel mundial. Hasta el punto, por ejemplo, que en las 26, me parece 26 o 36 o 26 provincias que hay en China, 21 provincias en China han tenido cortes de luz en los últimos meses. O sea, la capacidad para producir energía en China está también mermada, como es el productor del mundo para fabricar todo lo habido y por haber, se ha encontrado con la situación de que su sistema energético está caduco porque depende de los elementos fósiles, petróleo y uranio y carbón. Y entonces tuvieron que acudir a las energías del gas. Quiero hablarte 10 minutitos, un poco menos si puede ser, que tú te des cuenta por qué esto está sucediendo. Porque quizás tú piensas que esto es una cuestión de un gobierno. No, esto no es una cuestión de un gobierno. Lo primero que quiero decirte es que el consumo de los hombres ha aumentado exponencialmente. Antes nos conformábamos con taparnos con una manta y ya está. Pero hoy no nos conformamos con eso. Queremos calor en invierno y frío en verano. Antes había un aire acondicionado cada 100 habitantes. Ahora hay 55 aires acondicionados cada 100 habitantes. Antes tú te conformabas con un braserico de esos que te ponías abajo. ¿Te acuerdas? Abajico con las manticas. Y ahora no. Ahora tú quieres un radiador en cada casa, en cada habitación. Un radiador para cuando te vas a bañar, cuando te vas a quitar. El aumento del consumo es exponencial. Antes los chinos comían arroz y ahora los chinos ya no quieren solo arroz. Ahora quieren también una casa y un coche y quieren vacaciones. Antes los asiáticos producían y no les importaba si iban descalzo. Ahora no, ahora quieren zapatos, ahora quieren calcetines, pantalones largos. Antes la India era un país con un montón de población donde vivían en la auténtica miseria. Ahora en la India hay más Mercedes que en Europa. ¿Por qué será? Hay más coches de alto lujo en China que en el resto del mundo. ¿Por qué será? Porque las tendencias han cambiado. El comunismo ya no existe como política, existe como escaparate, pero ya no hay comunismo. Aún hasta los comunistas les gusta vivir bien, ir a buenos restaurantes, tener buenas vacaciones, tener un buen coche y tener una buena casa. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Ha cambiado la mentalidad y el concepto ha hecho que las potencias que solo se dedicaban a producir para los ricos se han cansado y han dicho no, ahora también a nosotros nos gusta comer bien y vivir bien. Primera cosa eso. La segunda cosa, las reservas mundiales de todo tipo energéticas han bajado. Tanto han bajado que durante años todas las naciones enfrentaban un 90% de reservas energéticas para el invierno, de gas, de carbón, de petróleo. En este año están al 75%. Es suficiente, pero la gente se pone nerviosa. ¿Y si acaso bajan más? Por tanto, las reservas mundiales en todos los países han bajado. Esto no es en Europa. En Estados Unidos, el 50% de la población ha subido su nivel de consumo y ha bajado las reservas energéticas. El mundo entero está consumiendo desaforadamente energía. La tercera cosa que tienes que saber, que en España y en Europa hemos hecho una apuesta muy fuerte por las energías verdes, viento y sol. Somos un país de mucho sol y de mucho viento, pero el gran problema que tiene el viento y el sol es que no tiene suficiente capacidad para abastecer la energía que se consume en España. Solo el 10% de la energía eólica y solar es la que se produce. El 90% hay que producirlo con energía del carbón, del gas, del petróleo y las nucleares. O sea, que cuando tú ves tantos vientos o tantos molinos eólicos y tantas placas solares, solo es el 10% de lo que el Estado necesita. Así es que no es suficiente. Curioso, Diego, amigo, falta viento y sol. Quédese con eso, que es muy importante. Y la tercera cosa, que le voy a explicar por qué la luz sube tanto en el mundo entero y principalmente en Europa, es porque Europa es el abanderado de lo verde, el abanderado de lo bio, el abanderado de las tendencias progresistas, que salvemos el planeta aunque el mundo se muera. Salvemos a las ballenas del Orinoco aunque el mundo se muera de hambre. Entonces Europa, desde hace algunos años, levantó un estandarte muy alto para las emisiones de anhídrido carbónico o CO2. ¿Qué significa eso? Que como hizo creerle al mundo que nosotros somos muy buenos y que somos muy ecológicos, estableció unos baremos muy altos para que la gente no emita anhídrido carbónico al mundo. Es cierto, porque el anhídrido carbónico está produciendo que el ozono y lo que es el enfriamiento y el calentamiento global. Pero escuche esto. Como se estableció unas tasas para emitir anhídrido carbónico, cuando el Estado, un país, quiere y necesita energía fósil, petróleo o carbón para producir, emite y sobrepasa los baremos de energía, o sea, los baremos de anhídrido carbónico. Y para emitir ese anhídrido carbónico hay que pagar una tasa. ¿Usted lo sabía? ¿A que no? Pues lo estoy explicando yo a usted. Significa que tú estás pagando el derecho para emitir anhídrido carbónico. Y esa tasa para emitir anhídrido carbónico que viene de producir con energías fósiles, hay que pagarla. Y eso es lo que está haciendo que las energías en el mundo están subiendo de precio. Porque no solamente se está pagando por la energía, se está pagando por la tasa que hay que pagar por emitir más de la cuenta anhídrido carbónico. Esto parece un mitin político, pero va a ser muy importante que usted entienda esto que le voy a explicar. Porque si usted entiende esto, se va a dar cuenta por qué Dios va a sacar ventaja de todo esto que está aquí. Como nos hemos puesto elementos tan irreales, hemos eliminado, por ejemplo, el carbón de nuestras comunidades. Antes, ¿cómo eran las comunidades y la calefacción? Con carbón. ¿Y qué hicieron con el carbón? Lo eliminaron. ¿Y qué hicieron con todas las fuentes energéticas del carbón? Las cerraron. ¿Y qué hicieron con las minas? Las cerraron. Es cierto, porque el carbón produce y contamina mucho. Es un humo muy negro con mucha contaminación. Pero para sustituir el carbón hay que hacer algo. Y no se hizo. Y entonces, todo eso ha provocado y ha producido que todos estemos pagando increíblemente unas tasas por las emisiones de anhídrido carbónico a la Tierra. Y Europa está pagando las tasas más altas porque sus estándares son los más bajos. Por eso cuando América o China o Rusia se juntan para hacer las emisiones y juntar para un planeta más verde y más ecológico, ellos no firman los protocolos. Estados Unidos no firma protocolos. Rusia no firma protocolos. ¿Usted sabía eso? Ahora mismo hay una conferencia sobre el clima en el mundo y no están firmando los protocolos. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren pagar, ¿qué? Esas tasas. Porque ellos no quieren, no están de acuerdo, no les importa matar al mundo, ellos quieren energía. Este es el mundo en el que vivimos. Egocéntrico, egoísta, desproporcionado, y esta es la crisis que no va a parar. Bueno, ya va a bajar la luz no va a bajar. Ni ahora, ni de aquí a unos años. Va a haber un incremento exponencial poco a poco, porque no estamos enfrentándonos a una situación solamente de una nación. Estamos enfrentándonos a 7.000 millones de personas en el mundo que quieren, ¿cómo? Comodidad. Que no quieren sacrificio. Que en vez de venir a la iglesia caminando, quieren venir, ¿cómo? ¿Cómo? Perdóname, ¿cómo? Ah, ok, en coche. Porque cuando viene el día del frío o del calor,
hacen con un botón, ¡pin! Y lo encienden. Y si esos son 47 millones de personas en España que hacen clic al botón, llegará un momento que no se podrá hacer clic al botón. Ese es el problema. ¿Y por qué le hablo de esto, amado? Por una simple razón. Porque esta crisis es una crisis que habla mucho de Dios, muchísimo. Porque Dios es, ¿cómo? Luz. ¿Quién es? Luz. Amén. Dios es, amén. Pues entonces vayamos a la luz. Porque estamos viviendo en una tiniebla tan grande que lo físico está revelando, ¿sabes qué? Lo espiritual de la tierra. Así que le expliqué en unos minutitos esto, no porque yo sea un experto, sino porque me informo, leo mucho, intento saber por qué las cosas suceden, al menos en lo que tiene que ver conmigo. El comienzo de todo fue la luz. Lee Génesis, por favor. Así comenzó todo, con luz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, vamos a hacer algo primero antes que nada. Sea la luz. Y fue la luz. Y cuando apareció la luz, se fueron las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo es la luz? ¿Y cómo es la luz hoy? Buenísima. Es tan buena que todos vivimos ¿de qué? De la luz. Antes, ¿cómo eran nuestras formas de cocinar? Con gas. ¿Ahora cómo es? Con luz, porque la luz es buena, es instantánea, no requiere muchas cosas. ¿Cómo es de bonito encender un aire acondicionado? ¿Cómo es? Bueno, es como muy bueno. Es así. Es así. ¿Qué pasa, amado? Que la luz es, como dice, buena. Claro que es buena. ¿El mundo vive con qué? Con luz. Vive con luz. El año 78, hubo la primera crisis energética en el mundo. Los países árabes, por causa de que los israelitas estaban pues golpeándoles con la intifada y todas las cosas estas que son en Oriente Medio, decidieron que iban a provocar un embargo, iban a subir los niveles del petróleo a todo lo que pudieran para que el mundo se enterase quiénes eran los dueños de todo. Hicieron. De costar el barril de petróleo a $3, empezó a costar a $50. Y de ahí ya no hemos bajado, de ahí hemos subido y ahí no baja ya. Y ahí provocaron la primera crisis energética en el mundo. Esta crisis no se va a ir, amados. No. Porque Dios quiere hacer constar a los hombres que la luz es buena. ¿Pero cuál? ¿La suya o lo de los hombres? ¿La cuál? La suya. La de Dios, no la de los hombres. La de los hombres se van a matar por ella y se van a pelear. La luz buena es la de Dios. Dice, fue la tarde y la mañana un día. Déjame ahora que te predique. Todo y lo primero que se creó y que introdujo Dios en la tierra fue la luz, lo primero. Al principio había un caos, sin estructuras, sin vida, sin luz. Todo era un ambiente acuoso, porque solamente había agua. Y Dios decidió ordenar, llenar la tierra, darle vida y establecer una creación hermosa como es esta, preciosa en gran manera, que tiene recursos para todo el mundo. Porque hay recursos para todo el mundo. El problema es que el 80% vive por debajo del umbral y el 20% vive por encima de los umbrales. Y por eso nos encontramos a todos estos holgazanes que le pegan patadas a un balón ganando 40, 50 millones de euros al año, cambiando de coches, amado, que ni pueden conducir a la velocidad que podrían y que no podríamos pagar lo que consumen, pero no les importa nada, absolutamente nada. Y así vive el mundo. Pero Dios estableció un mundo ordenado que tiene recursos para todo. Para todo. El problema es el egoísmo, el problema es la mala administración, los malos recursos, la forma en que el hombre está viviendo, desconsiderando todo lo de Dios. Nada más que eso. Dios hizo la luz. Y ahora déjame que te haga algo, porque yo escribí esto, te lo tengo que leer, porque lo escribí así. Te voy a decir lo que escribí. Déjame que te lo ponga así y te lo haga en una paráfrasis. Dios salió una mañana y encontró un mundo en tinieblas. Torpe, pesado, dormido, lleno de poderes ocultos envueltos en la maldad. Y de repente decidió que tenía que darle luz, porque lo que tenía y ese mundo tenía no iba a soportar sin luz. Pero encontró a un mundo que estaba dormido, dormido a su realidad, y no quería despertar. Y decidió que había que despertarlo. Y le ordenó que fuera lo que tenía que ser. Y le dijo a las plantas y a los árboles y a todo, son seres creados, hagan lo que les he llamado ser. Y todas esas creaciones no han perdido facultades hasta nuestros días. Siguen haciendo lo que tienen que hacer y hacen lo que deben de ser. Dios los ha hecho sobrios y los ha llenado de una facultad y aceleró para que esos elementos creados en la tierra sean lo que tienen que ser. Puso al hombre y lo puso a pensar, lo puso a hablar y lo puso a ser príncipe sobre la tierra. Pero este se negó, negó a Dios y decidió que iba a ser él, el dueño, no el príncipe. Y quiso ser el hombre que lo sabía todo. Lo convocó para que hiciera lo que tenía que hacer, pero el hombre decidió que iba a hacer lo que él quería, no lo que Dios quisiera. No quisieron. Los hombres decidieron seguir bajo sus tinieblas. Decidieron seguir bajo sus decisiones. Y el hombre vive hasta el día de hoy bajo la luz del sol, pero en la oscuridad de su propio corazón. Escúcheme. Mientras la creación intenta, sin lugar a duda, a veces infructuosamente seguir sus acciones. Sabe que la luz es importante y la usa. Usa el sol y usa todos los medios para seguir creciendo. Con lo que tiene glorifica a Dios. Y aunque vea al hombre en tinieblas, se da cuenta que cada mañana tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque el hombre sigue en tinieblas. La luz es valorada, admirada y necesitada. Y la creación lo hace en gran manera. Porque cuando sale la luz, amado, y el sol sale, ¡wow! La creación se expone con una belleza única. Pero los hombres cada vez duermen más en los días y viven más ¿en qué? En la noche. Cada vez los hombres aman más las tinieblas y la noche que la luz. Hoy, gran parte de los jóvenes de esta ciudad están durmiendo. ¿Porque vivieron dónde? En la noche. Prefirieron vivir en la noche en vez de vivir, ¿cuándo? En el día. Pero Dios no los ha destruido. Dios ama la luz, intensifica su gloria y tiene un sentido que la creación y su humanidad pueda recibirlo. No los ha destruido, aunque se han negado. Solo desea tomarlos y conducirlos desde la oscuridad más grande que tienen, llevarlos a una luz admirable, la luz de Dios. Su deseo es que admiren su luz. Su deseo es que produzcan. El deseo de Dios es que vivan de Dios y no de la luz que ellos mismos producen. La tierra hoy tiene capacidad para producir su propia luz, pero ha olvidado la luz de Dios. Y así es como vivimos. Encerrados en nuestras propias decisiones, olvidando que la luz más tenebre que el corazón tiene no es la que se ve fuera, sino la que tiene dentro, porque su corazón está lejos de Dios. La experiencia de Dios es una experiencia de vitalidad, de productividad, de luz, es de plenitud. La creación lo sabe y lo hace. Los seres creados viven bajo esa luz. Te digo más, la luz es algo que la creación ama. Las plantas aman la luz, la necesitan. Los animales aman la luz, la necesitan. Toda la creación ama la luz. Los hombres amamos la luz, pero últimamente estamos desechando la luz de Dios. La luz es algo maravilloso que Dios creó, muy grande, muy especial. está integrada en el tejido de la vida del universo. Todo en esta vida sin luz no sería lo mismo. Es tan vital la luz para el ser humano que no podíamos subsistir de ninguna forma a nadie. Usted no podía vivir solo en la noche. Algo le pasaría, algo sucedería, hasta su propia piel. Todo, hasta sus ojos sufrirían. Hemos sido diseñados para vivir bajo la esfera de la luz. ¿Por qué nos ponemos tristes en el invierno? ¿Porque falta qué? La luz del sol. ¿Por qué a las 6 cuando anochece decimos, ya llegó el invierno? ¿Porque es tan hermoso a las 10 de la noche en mi nación que todavía sea de día? Dios se deleita en brillar, en revelar su luz. Dios se deleita en manifestar su gloria. Entre tantas cosas, Él sabe que hay tinieblas y hay mucha oscuridad y hay mucha ignorancia, pero a Él le encanta revelarse. Le encanta. Dios vio, dice ahí, y vio Dios que era bueno, que la luz era buena. Dios sabía que iba a ser muy bueno para el hombre. Y no dejó a los hombres bajo las tinieblas. No quiso. Podía haber oscurecido el sol, pero no lo hizo. Podía haber generado unas tinieblas tan grandes por su pecado que hubiera dejado la tierra en oscuridad total. ¿Qué tal si viviéramos en una tierra en profunda oscuridad? Estamos limitados. Yo viví hace algunas semanas o algunos meses cuando a la casa de mi suegra se le un transformador o los contadores con el transformador se les quemó en toda la vivienda. Y por una semana esa mujer vivió sin luz. Vivir sin luz en un séptimo, subir y bajar. Vivir sin luz para cocinar, vivir sin luz para nada, los teléfonos, todo, cualquier cosa, no funcionaba. Los días eran más difíciles y más complicados. Hemos aprendido a vivir bajo la esfera de la luz. El problema es que estamos viviendo bajo una luz que no es diferente, que es diferente a la de Dios. Dios no necesitaba la luz para crear. Su propia gloria es luz. Él no necesita ninguna luz para crear. Pero, más bien, le quiso hacer al hombre que él es el hombre. El hombre es el que necesita la luz de Dios. Él no necesita la luz. Él es luz en sí mismo. Dios es luz. Dios estableció una atmósfera preciosa. Porque la luz que está aquí, ahora lo vas a ver, no es la luz que tú crees. Él estableció una atmósfera preciosa, de verdad. Un ambiente de luz, un ambiente de gloria. Él creó, escúchame, una esfera de convivencia en su presencia, porque el reflejo de esta luz es su gloria. Esta luz no viene del sol ni de la luna, es Él en sí mismo. La luna y el sol fueron creados al cuarto día, 3 días después de esto. O sea que aquí la luz no la puso el sol ni la luna. ¿Sabes quién la puso? Dios mismo. Porque su presencia es la luz en sí mismo. Si tú no sabes eso, pues mira la Biblia y lo lees. Porque al cuarto día es que Dios estableció las lumbreras. Pero el primer día Dios estableció que lo que iba a permanecer, a hacer posible la creación, iba a ser Él mismo, su presencia. Él mismo era la luz que el mundo necesitaba. Necesitamos la luz, enchufar para tener algo. Pero usted puede vivir en una oscuridad física y viviendo en una luz y un resplandor único, porque vive bajo la esfera y el ambiente de la presencia de Dios. A veces la mejor manera de orar, ¿sabes cuál es? Apagarlo todo, dejar una luz tenue, permitir ahí que tú puedas estar tranquilo y dejar que la presencia de Dios te inunde con todo. Porque la luz que percibes a tu alrededor, que está tan artificial, no te permite incluso ni tan siquiera la quietud de Dios. Es que la luz que generan los hombres es una imitación de la luz que es Dios. No es la misma, no es igual. Hay un hábito, hay una atmósfera, hay un hábitat que desarrolla las constantes vitales de la vida. Y ese ambiente lo produce Dios. Aquí dice algo muy interesante, es que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. ¿Por qué? ¿Por qué le puso a las tinieblas noche y a la luz lo llamó día?
Porque no se trata de un nombre, se trata de la función y el propósito que tiene el día y la noche. Son propósitos diferentes. El propósito del día es producir, vivir, ser, fructificar. Y el propósito de la noche, ¿sabes cuál es? Descansar, el sueño y recuperar. ¿Por qué vivimos tan cansados? ¿Por qué vivimos tan cansados? Dígame usted, ¿por qué? Porque cada vez se duerme ¿cómo? Peor y menos. Porque cada vez, amado, necesitamos más pastillas y más drogas. Porque la mente, las situaciones, el estrés, la angustia, el cansancio a niveles altísimos, todo lo que supone el estrés de vida que llevamos, no nos deja dormir. Tú lo sabes muy bien, que un niño súper activo en el día es un niño descansando mal en la noche. A veces a los niños hay que decirle, para, porque si no, para, porque no pueden parar. Y cuando un niño viene súper cansado después de la noche, se la pasa toda la noche dándose vueltas, le es costoso. Por tanto, día y noche no son nombres ni horas, son funciones en la vida del ser humano. Establecen propósitos por los que Dios diseñó que el hombre viviera acotado en tiempos y en propósitos. No hemos sido llamados a vivir en la noche. Hemos sido llamados a vivir ¿dónde? En el día. Hemos sido llamados a producir en el día, no en la noche. ¿Qué está pasando, amado? ¿Qué está pasando en este tiempo, en la gran capacidad que el hombre tiene de producir? Que está agotándose. Por eso le he dicho antes que uno de los grandes problemas es que el alto consumo de la energía está provocando un desabastecimiento. Las fábricas ya no trabajan como antes 8 horas y cerraban, ahora trabajan como 24 horas sin parar. La maquinaria productiva humana no mira nada, no le importa nada, ni salud de hombres, no le importa ni lo que hace. Miren, se ha detectado terriblemente que las grandes emisiones de esos humos horribles, ¿sabes cuándo se desatan? ¿Cuándo se tiran al aire? En la noche, donde no se ve. ¿Usted sabe lo que significa para el ser humano vivir 24 horas sin dormir? ¿Usted podría resistir algo así? Ahora imagínese lo que supone el desasosiego del espíritu, donde la gente vive en un desasosiego constante. Es un constante sin vivir personal. Dios determinó una preeminencia, que la luz prevalezca en el día. Y que la luz del día activa al hombre y la creación. Por eso la luz es hermosa y maravillosa, pero está acotada a un tiempo y un momento. Todo tiene su tiempo realmente. La luz puede existir sin el sol. Porque, amado, la creación no fue hecha y la luz de la creación no fue hecha, como te he dicho antes, porque el sol existía. El sol vino después. La creación de Dios tiene una luz única que no está hecha por los hombres. Que no fue creada por los hombres. Que no ha sido desarrollada por los hombres. El día y la noche son independientes del sol y la luna. No tienen nada que ver. Dios acotó después las grandes antorchas de la creación para acotar días y noches. Pero, amado, la luz de este mundo no proviene de la creación de los hombres. La luz de este mundo proviene del Dios mismo, que es el que tiene capacidad de otorgar al hombre luz. Y cuando tú vives en una oscuridad horrible de alma, de corazón, de sentimientos, de espíritu, solamente la luz de Dios puede amparar tu corazón y tu vida. Por eso, amado, hay gente que vive en una oscuridad, aunque su casa esté bien iluminada, porque su oscuridad es real, es profunda, es de alma, es de espíritu. Dios dejó claro algo, y muy representativo, por eso tardó 4 días en hacer el sol y la luna. ¿Por qué? Porque le quiso decir al hombre, no te olvides que todo lo que yo he creado subsiste por mi luz, y no por el sol y la luna. El sol y la luna os van a ayudar a muchas cosas, pero sin lugar a duda, lo que va a ser
principio básico para que me puedas entender es que nada de lo que tú puedas crear que produce luz se comparará con mi propia luz.
Y así sucede. Y así es. Y así estamos y así vivimos. Y así podemos vivir sin el afán, sin la consideración de tener que estar siempre dependiendo de los artificios humanos para tener paz o luz interior. Nuestra luz interior no viene de eso. No viene en última instancia de algo que el hombre creó. Viene por conocer a Dios. Porque Dios es en sí mismo luz. Dios es la fuente de la sabiduría, de la iluminación, del conocimiento, de la verdad. Por eso, los astros que Dios creó es una cosa y las estrellas. Pero, amado, la luz de Dios es otra cosa. ¿El mundo necesita luz? Sí, porque necesitamos luz para vivir en el ámbito físico. Pero todo el mundo está buscando luz, pero no la luz correcta. ¿Tú te das cuenta de eso? Lo más triste de este tiempo es que todo el mundo está preocupado por la luz. Pero alguien está preocupado por buscar la luz del mundo que se llama Cristo. ¿Alguien está preocupado por decir, me falta luz? No, estamos preocupados por la luz. La luz. La luz que han creado los hombres. El sol es una herramienta de Dios. Un astro que refleja, miren, en última instancia refleja esto. La luz refleja un poco, pero simplemente un poco. Débilmente la luz que Dios le da. Y la luna refleja débilmente la luz que el sol le da. Al final, en última instancia, como último resumen, es que el sol brilla porque Dios permite que brille. Como la luna brilla porque el sol le permite que brille. Si no, la luna no brillaría, no tiene en sí mismo. Así es que podemos tener mucho sol, que beneficia muchas cosas creadas, pero sin la luz de Dios no hay fruto, no hay vida, y las tinieblas se adueñan de la gente. Resumen, introducción de la palabra que quiero compartirles. Quiero que mires la diferencia entre la luz de los hombres y la luz de Dios. Estamos muy preocupados por la luz de los hombres. Y muy poco preocupados, ¿por qué? Por la luz de Dios. Qué curioso, ¿por qué el hombre no clama a Dios para decir, tú eres la luz que yo necesito para ser iluminado? Mi vida no va a ser mejor porque tenga garantizado la luz. Todos los gobiernos están mandando señales diciendo, tranquilos, no se preocupen, todo estará bien. Pero amado, cuando la gente entra en crisis, y empiezan a decir que no va a haber gas, que no va a haber reservas. Menos mal que no tenemos un contenedor para acumular gas, si no lo estaríamos acumulando, ¿verdad? Menos mal que no tenemos un contenedor para acumular luz, si no haríamos como el papel higiénico cuando salió el COVID. La gente comprando papel higiénico como loco porque decían, que había que limpiar con papel higiénico. Menos mal que no tenemos un acumulador en nuestra casa que decimos, venga, vamos a almacenar luz para que tengamos para todo el invierno. No, la luz es la que vas y gastas, y cuando no hay, no hay. Menos mal. Qué bueno como Dios ha podido enseñar a muchos hombres en la tierra, muchos, a vivir en completa paz y sin angustias y agonías. Les ha enseñado a administrar. Les ha enseñado a dotarse con inteligencia y con capacidad, con entendimiento. Los ha dotado de dos piernas maravillosas para caminar, pero maravillosas, y de un cuerpo que tiene hasta grasita para generar calorcito. Unos no tienen grasita, así que se la tenemos que dar. Yo a mi esposa tengo que darle la grasita mía. Cuando ella se acuesta en la cama conmigo y se acerca, entonces viene Siberia. Y entonces ella me dice, vente para acá. Es la única vez que me dice, vente para acá, ¿eh? Vente para acá. Y yo digo, ¿para dónde voy? ¿Dónde me quieres llevar? ¿A la Siberia o la Rusia? Menos mal que Dios tiene una iglesia que sabe muy bien y está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. que es inteligente en los tiempos. Dice Dios a Abraham, ¿te ocultaré lo que he de hacer con ellos? Dice, no, a mis amigos no se lo puedo ocultar. Dios no le oculta a la iglesia lo que está haciendo y le va a revelar más todavía. Pero la iglesia tiene que estar caminando en torno a él. Tiene que tener luz para tener revelación de Dios. La falta de luz pone al hombre en una crisis sin precedentes. Ahora te voy a aplicar lo que hablé al principio, porque yo no te conté las emisiones de CO2 para que aprendas mucho. Eso lo puedes leer en cualquier lugar. Te lo he explicado para ahora mostrarte la crisis sin precedente que viene. La más grande de todas. Sin la luz de su presencia, el sol no es suficiente. Sin la luz de su presencia, asistir a la iglesia no va a ser suficiente. No. Usted recuerda que yo le he dicho a usted que uno de los grandes problemas de la energía en el mundo es que la luz y el viento, como dice, no es suficiente. Es solo el 10%. Es solo el 10%. Y es así. Tenemos un momento muy difícil donde, amado, todo lo que nosotros generamos y todo lo que nosotros hacemos no es suficiente. El hombre puede explotar los recursos al máximo, pero no es suficiente. Y cada vez que el hombre expone su máxima potencia y pone los reactores nucleares a lo máximo para dar más energía, pone en riesgo la humanidad. Chernóbil no fue un accidente casual. Fue la agonía, la soberbia de una nación que decidió exponer unos reactores a la máxima capacidad de producción para que siguieran siendo la potencia mundial. Y quebraron, y rompieron, y se callaron. Y hasta el día de hoy hay un riesgo potencialmente inmenso con eso. ¿Sabes lo que leí yo esta mañana? Ves y ponlo. La crisis energética está haciendo que las centrales nucleares funcionen a su máximo rendimiento. ¿Y sabe lo que sucede con los máximos rendimientos de los hombres? Que cuando empezamos con los máximos rendimientos, nos saltamos los límites. Porque la energía nuclear es muy buena y muy positiva, contenida, pero sin contención son bombas atómicas. ¿Usted no está preocupado? Yo no sé. Yo estoy preocupado porque el hombre pueda reconocer el mensaje de Dios en esto. Mi preocupación es si es que no nos damos cuenta de estas cosas. No de la política, no, ni de la economía. No estamos hablando de economía aquí. Estamos hablando de la realidad de Dios. La luz de Dios que vino al mundo. Dice Juan 3:19, y la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. El día se ha quedado sin la luz de Dios. El problema no es que nos estamos quedando sin luz humana, es que el día se ha quedado sin ¿qué? Sin luz de Dios. Y cada vez el día es más tenebroso en nosotros. Cada vez hay más tinieblas en el día. La luz, amado, del hombre no da capacidad para poner tranquilidad a los hombres, y las tinieblas están alcanzando la falta de la luz de Dios en el corazón de los hombres. No hay luz en el corazón del hombre, no hay reflejo de su presencia donde estamos, y entonces cada vez hay más oscuridad, no física, espiritual, que es mucho más grave. Y cuando no hay revelación de Dios, entonces los hombres se hacen animales, bestias, pecan sin parar, no les importa nada, atropellan, quitan, ponen, es inaudito que se pueda hacer las cosas que se hacen. Y un hombre 23 años en la cárcel sale y mata a un niño, pero ¿cómo se puede? Diabólico, animal, es tan horrible, amado, la naturaleza humana, que cuando no hay luz se despiertan los máximos y peores sentimientos, acciones, deseos.
y la oscuridad es horrible, horrible. Cada vez la noche dura menos, el día dura menos y la noche dura más, porque hay cada vez menos luz. ¿Qué luz? ¿La de la bombilla? No, ¿la luz de quién? De Dios en la tierra. Juan 3:19, léelo conmigo, ya lo dije, pero por si acaso no te lo crees y no te fías de mí, que de vez en cuando me conozco un poco la Biblia. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nadie quiere, sin lugar a duda, que se expongan sus tinieblas y apagan la luz con tinieblas. Mire lo que dice primera de Juan 1:5. El mismo Juan dice ahí, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El costo de su presencia cada vez es más alto. Nuestra gloria no abastece a la humanidad ya. El hombre derrocha días sin la luz de Dios. El hombre aprendió a vivir en la noche y cada vez vivimos en más oscuridad. Cada vez más. Los tres grandes problemas de vivir sin la luz de Dios. Número uno. Hemos aprendido a vivir con el sol, pero no podemos vivir sin Dios. Y no hay abastecimiento suficiente en la tierra con la luz que producimos nosotros. Ni las mentes más brillantes, ni los hombres más sabios, ni las personas más preparadas, ni los grandes hombres que salen de Oxford y Cambridge y las universidades de alto nivel van a poder tener soluciones para la vida de hoy. La vida de hoy no tiene nada más que una solución: el hombre vuelva su rostro a Dios, y es lo que Dios está provocando y lo va a seguir provocando, porque después de esta crisis seguirán otras. ¿Usted se acuerda cuando hace más de 10 años yo le decía a usted las dos grandes crisis del mundo van a ser la crisis hídrica y la crisis energética? Hace más de 10 años yo se lo decía a usted, no porque yo soy un gran hombre profeta, sino porque simplemente, amado, me ha gustado observar los tiempos, mirar las situaciones. Ahora que estábamos poniéndonos contentos porque íbamos a tener coches eléctricos. ¡Madre! ¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos a tener problemas? Ahora aquel que se compró un coche eléctrico decía, ¡qué bueno que lo voy a enchufar y me sale más barato! Pues ahora va a resultar que no. ¡Ándale! Es increíble. Eso te hace ver, amado, que no hay respuestas. Los hombres, por muy brillantes que sean, no tienen. En los últimos meses, con la luz subiendo de precio, los coches eléctricos estaban subiendo de una forma increíble en las ventas. ¿Sabe qué ha pasado en los últimos meses? Se han retenido. ¿Por qué? Porque ahora dices, pero si resulta que ahora la luz se está poniendo también tan fuerte que ahora me va a costar más enchufarlo que echar gasolina. O al menos va a ser igual, pero lo que me estoy gastando, que me voy a ahorrar, no me lo voy a ahorrar. Se han detenido las ventas. Miren, escuchen esto. La primera cosa, amado, que vas a tener que aprender si nos falta la luz de Dios, es que la luz es revelación. La luz revela. Y una de las cosas que no podemos perder como iglesia es que Dios nos revele sus tiempos. No podemos perder eso. Amado, tenemos mucha revelación, pero la revelación no la estamos aplicando. Usted puede escuchar muchos mensajes, cosas que Dios habla y advierte, pero la gente vive ajena. Cuando dices a alguien, cuídate, camina, haz esto, ya, la yaya es la abuela. Cuando te dice Dios, mira, cuidado, administra esto, ya, bueno, ya vendrá luego, ya. Cuando dices a tu hijo, acércate a Dios, mira al Señor, mira, ya mamá, ya luego, ya iré yo a Dios, ya después de aquí unos años, ya cuando viva, déjame que viva mi juventud. Amado, sin luz podemos escuchar, pero sin luz no podemos ver. Por tanto, necesitamos una revelación, necesitamos entender, necesitamos el entendimiento diario de Dios. Amados, si hemos perdido la luz de Dios en nuestras vidas, hemos perdido la revelación de las cosas que Dios quiere hacer. Si algo hermoso Dios va a hacer y está haciendo es revelándole a su iglesia los acontecimientos del fin del tiempo. Pero la iglesia tiene que vivir, acostumbrarse y no desechar esa revelación, hay que aplicarla. Aplícala a tu vida. Yo hablé hace muy pocos días sobre la sanidad y la salud. Y amado, hay que aplicar la salud a tu vida, hay que aplicarla. Porque está muy bien hacer lo que queremos y comer lo que queremos, pero hay que aplicar salud, amado. Porque después vienen los problemas y las cosas. Hay que aplicar salud. Hay personas que ahora están muy buenas y las veo muy eficientes, caminan mucho y hacen mucho. Estoy muy contento. Gente me dice, pastor, estoy caminando todos los días 10 kilómetros. Amén. Me alegro mucho por ti. Que estés usando la cabeza y administrando bien algo que es tan saludable como caminar. No, ¡oh, ahí en el gym! Pero si tienes ahí una plaza de los toros ahí y una feria, que eso es vueltas y vueltas. Ese es el circuito del colesterol. Eso es maravilloso. Pero no es suficiente, amado, con simplemente aplicar una fase. Hay que aplicar más. No es suficiente, amado, con decir, ay, sí, Señor, tú estás hablando, qué bueno. No, hay que aplicarlo a nuestra vida. Aplicarlo. Como cuando Dios dice, no te metas en este problema, no te metas en esta inversión, no inviertas en él. Aplícalo. Hoy me decía uno de los hombres, pastor, ¿cuándo va a poner usted la predicación? Sobre todo la última, que fue una de las que más me ministró. No te voy a decir de qué es, porque vas a tener que esperar un tiempito para escucharla. Pero sí te puedo decir que si somos capaces de aplicar algunos de esos principios que Dios nos reveló en aquellos días en los hombres, de aquí a muy poco tiempo, algunas de las cosas en tu vida van a cambiar mucho. Si cada uno de estos hombres se alinea a lo que Dios nos dijo en ese retiro 3 días, es muy probable que vamos a ver una profunda bendición y una revelación de los tiempos tan especiales que tiene para el Señor para nosotros. Pero hay que aplicarlo. La revelación no es solamente para admirarla, es para qué, aplicarla. ¿Usted ha oído hablar alguna vez del juez Sanjar? ¿Qué? Pues luego sabrás lo que es el juez Sanjar, ¿verdad? Y Dios nos habló mucho del juez. De ese juez que tiene 2 versiculitos. Pero son muy poderosos. Y lo importante no es qué bonito lo que Dios habló ahí. Aplícalo. Aplícalo. Así es que la revelación, la presencia de Dios nos permite ver cosas que estuvieron ahí todo el tiempo, pero no las vemos. Es muy importante, amado, que esta luz nos revele el tiempo final. Es muy importante que apliquemos este tiempo, la revelación de Dios y la luz que tenemos en nuestro corazón, para que Dios nos diga, nos hable, nos exprese, nos diga. Yo y usted, o usted y yo, todo este tiempo hemos orado por una persona que fue operada el martes. Y yo he escuchado a muchas personas sobre esta situación. He escuchado a la propia persona que fue intervenida. He escuchado a su familia. Pero yo y algunos, o usted y algunos, y yo y usted y muchos otros, hemos entendido algo que he escuchado varias veces. Va a ser menos de lo que ustedes creen que es. Porque aunque hay una gravedad en lo que ha pasado, Dios le va a hacer ver que Dios y sus diagnósticos están por encima de los diagnósticos del hombre. Y será menos de lo que tú y te han dicho que va a ser. Y hay que aplicar esa revelación cuando tú la crees. Porque si Dios te dice, te voy a sanar, aplícala. Aplícala. Y si Dios te dice, te voy a bendecir, aplícalo. ¿O para qué es esa revelación? ¿Para que me meta en el quirófano temblando y diga, ay, me voy a morir? O para decir, no, Señor, aquí estoy, tú lo vas a hacer, tú vas a hacerlo, Señor, confío en ti, y si me veo, me voy, pero me voy confiando. Ya está, al fin y al cabo, le hago caso a Dios. El costo más grande de vivir bajo la luz es que tú puedes tener luz y revelación y no aplicarla. Eso es el costo más grande. Es que podemos perder la revelación de su presencia y de su gloria. Y ese costo no nos lo podemos permitir como iglesia. Usted no puede perder la presencia de Dios.
ni puede perder la luz de Dios, porque usted está en otras cosas, porque usted está muy emparado y muy enviciado en iluminar con una bombillita su vida. Las bombillas no van a ser suficientes. El sol ilumina el exterior. Pero si yo cierro aquí, ¿usted ve el sol aquí? ¿A que no? ¿Por qué? Porque esto está opaco, está cerrado. Amado, el sol físico lo podemos cerrar y podemos hacer que no intervenga en nosotros. Pero, amado, ¿el sol de Dios, usted puede hacer eso? El sol de Dios se aplica para el exterior ¿y para qué más? Y para el interior. Cuando Dios quiere revelar algo y hacerte ver algo, no hay barreras, ni hay ladrillos, ni hay nada que lo pueda opacar. Dios, cuando quiere revelarte algo y te quiere iluminar, te va a iluminar por dentro y por fuera. Y tienes que tener el concepto básico, hablado, correcto, real en tu vida, de que este es el tiempo para aplicar la revelación que Dios te ha dado. Y si Dios te ha revelado algo, aplícalo. Y si Dios te ha revelado algo y te funciona y es de Dios, dímelo, que yo también lo quiero aplicar. Venga, dímelo, por favor, que yo también lo quiero hacer. Ahora está muy de moda eso. Yo estoy tomando una no sé qué con tal que me va muy bien. Y yo estoy tomando un brebaje de no sé qué que me va muy bien. Y todo el mundo hablando de los brebajes. Vale, pues que vivan con los brebajes. Usted tiene algo que Dios le ha dado y que le funciona y que sabe que es de Dios. Dígamelo, lo quiero. Yo lo quiero. ¿Tiene algo que no me ha dicho que Dios le ha dado que funciona? Dígamelo. Yo lo anhelo. ¿Tú tienes algo, mi amor? Dímelo. No me lo ocultes. Esa revelación no se puede ocultar. Yo la quiero, la necesito, la anhelo, sí, la anhelo. La segunda cosa, ¿usted ha visto lo que son los, actualmente los metros láser? Los metros láser es un instrumento que antes, para sacar una línea recta, necesitábamos pues una, ¿cómo se llama? Una manguera con que poníamos agua y sacábamos los niveles. Ahora ya no necesita eso, sino tú pones en esta pared un metro láser, que además lo pones en el regle con un imán y te pone el punto de luz allí. Y sabes que hasta ahí es completamente recto, porque la luz es lo único que existe sobre la faz de la Tierra que es 100% recto. ¿Sabías eso? En eso se basa el sistema de medición en el mundo. La luz, el láser, es lo único. Porque la luz es lo único que tiene nivel, que tiene rectitud, que tiene verdad. Y, amado, no podemos. Porque la luz, amado de Dios, es una vara de medir. Y con la luz de Dios medimos actitudes, conciencias, situaciones. La luz de Dios nos revela y mide cómo estamos, cómo funcionamos, en qué estamos fallando. Amado, no podemos perder esa medición de Dios. Amado, no podemos perder, porque si, amado, perdemos la luz de Dios, nos torcemos. ¿Qué tal los edificios si no tuvieran líneas rectas y no hubieran sido bien medidos? ¿Qué tal, amado, si no se hace medidas con rectitud? Le pasa como un amigo mío, que todo lo que le he visto que ha hecho, lo ha hecho torcido. A ver si un día le enseñamos, que lo haga así, derechico. A veces no nos damos cuenta, pero perdemos la vara de medir. Perdemos la rectitud de cómo Dios con su luz te ilumina. No hagas eso, eso no está bien. Ten cuidado acá, ten cuidado en este otro. Mira aquí, mira este sentido. Cuidado acá, no te cometas un error. Dios es luz y es una vara poderosa de mi luz. Y sin luz las cosas se tuercen. Amado, sin luz se pierden referencias. Sin luz los hombres pierden propósitos y vida. La iglesia, usted no puede perder la referencia de la luz de Dios en su corazón. Es una vara de medir. ¿Qué le dijo Dios en Apocalipsis? ¿Qué le dijo Dios a Ezequías? Coge una vara y mide. 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 En Ezequiel le dijo, mide. En Apocalipsis le dice al varón, mide. La iglesia tiene una vara de medir, la luz de Dios. Esa vara la tiene usted. Usted tiene el láser de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas, pero la iglesia amó la luz de Dios. Sin su luz se pierde sabiduría, se pierde discernimiento, se pierde la referencia más importante para lograr luz es Dios. Es la referencia para no equivocarnos. Miren, ¿usted sabe algo? En Juan, que se habla mucho, mire Juan 1.5. Ahora vamos a Juan 1.5. En Juan capítulo 1, versículo 5, tenemos un versículo muy sencillo. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 5. La luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron. ¿Contra quién? Contra ella. ¿Por qué prevalecen las tinieblas? Porque hay falta de luz. Dice, no prevalecen porque la luz está ahí. ¿Cuál es el problema de las tinieblas? Que no hay luz. ¿Cuál es el problema de por qué fallamos tanto? Perdimos la vara de medir. ¿Por qué fallamos en tantas cosas? Hemos perdido el láser. ¿Por qué erramos? ¿Por qué estamos haciendo edificios torcidos? Porque no hemos puesto la medida. Porque hemos perdido los estándares. Juan es el apóstol de la luz. ¿Sabías eso? Así se le llama a veces, el apóstol de la luz. Porque él es uno de los hombres que más habló sobre la luz del mundo. Y habló mucho sobre la revelación. ¿Y por qué? Porque Juan, que es el último que está escribiendo, los apóstoles que viven en el año 90, después de Cristo, después de eso, amado, él es el único que le está diciendo a la iglesia, por encima de todo, no perdáis la medida de Dios, la luz de Dios, no perdáis la dimensión de Dios en vuestras vidas. ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! Si usted quiere estar activo en Dios, no puede perder la luz de Dios. Mire, esto es tan sencillo como lo que vivimos. Perdemos tanto tiempo que después, en los días que tenemos que estar atentos, no estamos. Yo pongo un ejemplo simplemente. ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo un sábado vamos a acostarnos? Dime, ¿cuántas veces lo tienes que decir? Hijos, vamos a la cama. ¡Mami, no un poco más! Vamos, que mañana tenemos que ir a la casa de Dios, que ir a la casa de Dios, a la iglesia. Y los nenes. ¡Ay, mamá, no, que no quiero! ¡Ay, que me dejes un poco más! ¡No, que...! ¿No es así? Sí, ¿no? Muy bien, los niños no se acuestan y empiezan a dar vueltas, empiezan a hablar en la habitación. Niños, callaros ya, dormir. Parece que estoy en casa de Nodi de Sed. Venga, chicos, cállense ya, vamos. Silvia, ¿sí o no? Venga, muchachos, vamos, venga. 11 de la noche, chicos, que mañana, venga, muchachos. Y entonces, como hoy, Sed se levanta a las 7 de la mañana, levanta a su padre a las 6 y media de la mañana, y ahora está que no se hace vivo. Ahora está que no se hace vivico. ¿Por qué? Si usted se habrá acostado como yo, como los pollos a las 9 y media de la mañana, de la noche, como los pollos, yo me acosté como los pollos, a las 9 y media, ya caos técnico. Yo aprendí algo en mi vida, que si yo quiero ser una persona disciplinada con Dios y madrugar y buscar a Dios y orar y tener un tiempo con el Señor, ¿tengo que ser qué? Disciplinado en lo que hago. Es tan sencillo como decir, no, me tengo que acostar, ya, es el tiempo para hacer esto. No, es el momento para no dejarme hacer estas tonteras. A mí me ha ayudado mucho, a mi esposa nos ha ayudado mucho no tener televisión, porque así, como no tenemos nada que hacer, pues nada, vamos a hacer otras cosas. ¿Y qué sucede, amado? Que uno mira en una pequeña sencillez de cosas, cómo se pierde tanto tiempo. Y luego te encuentras hombres y mujeres que no están bien descansadas, que vienen a su casa de Dios y están que se duermen, que no están, concentrados. Y yo digo, pero vamos a ver. Yo mañana me tengo que ir a Mallorca. ¿Qué viaje voy a tener más rico a Mallorca? Que me voy a ir con mi mujer 7 días allá a Mallorca. Esas van a ser mis vacaciones de más de 5 años que no tengo. ¡Wow! ¡Qué ricas vacaciones! ¿Sabes qué, mi amor? Vamos a dormir tranquilo. Mañana tenemos un vuelo, tenemos el viaje, tenemos esto, tenemos aquello. Cuando yo me montaba en un avión, estaba 11 horas en un avión, 12 horas en un avión. Me era necesario irme bien. tenía que descansar, tenía que producir que mi cuerpo tuviera un orden para lo que iba a venir. No, no me voy a Mallorca, tranquilo, solamente fue una broma, tranquilo, no vamos a ningún Mallorca. De momento, todo llegará, todo llegará. Tan sencillo como que tu hijo aprenda que un sábado se acueste a la hora. ¿Cuesta hacer eso? La revelación de Dios a través de la luz y de lo que Él te ha dado es para que pongas una medida en tu vida, en todas las cosas que hagas. Es tan sencillo como decidir a lo que apuestas, en lo que pones tu esfuerzo, en lo que pones tu vida, en lo que pones tu visión. ¿Qué tal si yo me hubiera acostado anoche a las 3 de la mañana? Y me toca levantar a las 6, porque a las 7 y 10 me estaban recogiendo. Y entonces me estaba viniendo para orar y para buscar a Dios. Y entonces, ¿qué tal si me acuesto a las 3? Yo ahora mismo estaría aquí, que las palabras me costaría poderlas enlazar. Pero yo decidí que tengo algo muy importante que hacer hoy, es traerle a usted una palabra de Dios. Y establecer sobre este día un orden en su vida personal y decirle a usted que nada se va a lograr en esta vida si no aplica la revelación que Dios te ha dado, y jamás, amado, conseguirá ser un árbol recto y un árbol fructuoso y un edificio correcto y bueno si no pones tu estándar y tu nivel y una línea recta en tu vida. ¿Sabes cuál ha sido el tema del retiro de hombres presente 2021? ¿Cuál ha sido? Alinearse. ¿Ponerse qué? En línea. Ese ha sido el tema. Alinearse, porque estábamos como torciditos. Alinearse, amado, alinearse. El Padre, Cristo, el hombre, la mujer y el resto, todo alineado. Y desde la cabeza fluye la unción. Ay, 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 ay. Las tinieblas no apagan la luz, pero sin luz prevalecen. Si no hay un nivel, amado, de luz, se pierde. Los edificios se tuercen, las vidas se van, los propósitos se pierden. Entramos en una dimensión fuera de lo común. No entendemos, no conocemos, no comprendemos y se nos va el asunto. Mire, amado, no se preocupe usted tanto de mirar cuánto subirá la luz, si 20 kilovatios, 200 kilovatios, 300 kilovatios. Preocúpese de estar en el orden y que la luz que ilumine su vida y su casa sea la de Dios. Y el resto Jehová Dios lo hará. Jehová Dios lo hará. Porque lo hará. Lo hará. Tercera cosa y termino con esto que es una de las más importantes. La luz de Dios lo primero que hace es revelar. La luz de Dios lo segundo que hace es poner un nivel. Pero tercera cosa que hace la luz de Dios es energizar. Traer poder, autoridad. Traer vida al ser humano. Cuando la vida de Dios está en tu vida, te energizas, te vuelves fructuoso, sólido, fuerte, hay vitalidad en ti. Porque ¿qué le pasa a la gente cuando no tiene el sol? ¿Se ponen cómo? ¡Qué bonito es el sol! ¡Qué bello! Pues imagínense qué bella es la presencia de Dios. Imparte vida, activa, acelera. La capacidad productiva del ser humano depende de la luz. Toda la creación depende de la luz, todo. Sin luz, las máquinas no funcionan, los hombres no funcionan, no funciona nada. Se detiene el crecimiento, se sale, amado, a una vida en crisis completa y total. Y hoy nuestra vida no requiere de que enchufemos la luz y tengamos esta tarde la calefacción, diga, porque estamos helados. ¡Ay, ay, Marichu, qué frío que hace! ¡Pero qué frío! ¿Frío qué? A ver, ¿frío qué? Siempre se reían muchas personas cuando yo decía, el frío empieza aquí. Aquí empieza el frío. Y la gente dice, ¡ay, pastor, eso no es verdad! ¡Yo tengo frío! El frío empieza aquí. Ahí empieza el frío. ¡Ay! ¡Que han dicho que va a ser 10 bajo cero! ¡Ay, que va a ser 10 bajo cero! ¡Ay, que va a ser 10 bajo cero! Ni cero, ni bajo cero. Santo Dios. Hemos perdido tanto una conciencia del sacrificio. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras niño? José se tiene que acordar, porque yo me acuerdo. Yo era niño
Y a mí me ponían un pantaloncito corto en el invierno así. Yo tengo fotos de niño con un pantaloncito corto. No había pantalones largos para los niños. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas tú de eso? Yo sí me acuerdo. Y yo tengo fotos de niño de 3 años, 4 años, que la tiene mi mamá y mi papá y me tenían fotos. Yo iba en pantalón cortito. Y yo digo, Dios mío, si te ponen pantalón corto, ay no. Porque no había. Eso es lo que había. Nos criamos tan fuertes y buenos y sólidos y excelentes. Con pelargón. Con calcio 20. Qué bueno estaba el calcio 20. Unas botellas así alargaditas. Y decía, tú déjame tampoco. Y ahí, venga a tomar calcio 20. Venga ya a tomar calcio 20. Pelargón. Pelargón era la papilla de aquellos días. Ay, Dios mío, Dios mío. No quiero, yo no quiero, mamá. Yo quiero petit suis. Petit suis. Ay, Dios mío. La vitalidad, amado, de nuestras vidas no depende de cuánto tú tienes, de cuánto tú posees. ¿Tú crees que tú eres menos vital porque no tengas un auto de último modelo? ¿Tú crees que eres menos feliz porque no tengas la casa en la que te gustaría vivir? ¿Tú eres menos feliz porque tienes un piso sin ascensor? ¿Tú eres menos feliz porque no tienes no vas a comer todos los domingos a los restaurantes? ¿Tú eres menos feliz por eso? Pues yo no. Yo soy más feliz por lo que tengo, por lo que poseo. Y algo que me produce mucha insatisfacción y desdicha es que a veces me gustaría ser más feliz porque quiero tener a más gente a mi lado que amo y aprecio y están lejos. Por eso no soy más feliz. A mí me hace feliz estar con mi casa, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia, con la gente de Dios. Eso a mí me hace feliz. ¿A usted no le hace feliz eso? ¿O qué le hace feliz a usted? ¿Irse de aquí a la iglesia con el coche de último modelo? ¿Cuánto va a caminar usted de aquí a su casa con el coche? ¿Cuánto lo va a disfrutar usted? Dígame cuánto. No, es que mire, pastor, es que yo vengo de 200 kilómetros a la iglesia. Bueno, tengas usted en coche, no nada caminando. No, pero es que yo vengo a la iglesia, ¿cómo vengo? A 7 pasos, si no le da tiempo ni arrancarlo. ¿Usted quiere saber algo de mecánica? Pregúntele a Paco y Miguel Ángel, son expertos en la mecánica. Y ellos le van a explicar que un coche así, no va bien. Eso no. Tenemos que hacerle más kilómetros. Tenemos que hacerle más. Al motor hay que darle. Ahora imagínese usted su vida personal. ¿Depende usted? ¿Usted depende de esas cosas? ¿O depende la luz, la vitalidad, la gracia, la luz de su gloria, la luz de su presencia, la fuente de la vida, la madurez? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo soy feliz porque te tengo a ti! Si mañana lo que va a subir va a ser otra cosa. Mañana subirán las lentejas. O yo qué sé, las naranjas. Mañana subirán los tomates. Si esto va a ser así, amado, si esto no lo va a detener nadie, estamos en el mundo de los impostores, estamos en el mundo de los opresores, estamos en el mundo de las injusticias, estamos en el mundo de la especulación, estamos en el mundo donde no hay justicia de nada, de nada, de nada y de nada. Estamos en el mundo del amor al dinero, todo el mundo aferrado ahí, agarraba el billete. ¡Qué bendición, Dios mío! Comiendo ese cocido 3 días sin parar ahí. Venga ya a comer cocido. Madre mía. Santo Señor ahí. Venga ahí. Bendición de Dios allí. Que tenía orejica y todo. Tenía oreja. Tenía pollico. Tenía zanahoria. Tenía nabo. Dicen algunos. Pastor, ¿esto qué es? Esto se llama nabo. Yo no comí nunca eso. Pues come, que verás que es un tubérculo muy bueno. Que te va a hacer bien. Las pequeñas cosas sencillas de la vida. Esa luz, amado, que tú adquieres. Cuando tú estás allí, ¿qué te preocupó? ¿El potaje? ¿Qué te preocupó? ¿La lenteja como a Esaú? ¿O te preocupó la presencia del Padre? ¿Qué te preocupaba, Esaú? ¿El potaje que te estabas comiendo? ¿O te estaba preocupando, Jacob? Dame la bendición, Padre, que la quiero. Por eso Jacob tuvo lo que tuvo. Con engañaguifas, pero tuvo el corazón, tuvo la intención. El otro no tuvo intención de nada, ¿solo de qué? Del potaje, de la lentejita. Hay una alarma mundial de desabastecimiento. ¿Sabía usted eso? Pero sobre todo, ¿de qué? De la luz de Dios.
Ese es el desabastecimiento más grande que está habiendo en la tierra. La falta de su revelación, la falta de su persona, la falta de la luz. Esa es la parte más desabastecida de la tierra. Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Sin su presencia se pierde la vitalidad, la emoción, el desafío de vivir, la vitalidad, la energía. ¿Dónde tú cargas tu batería? Todo el mundo. ¿Dónde enciendo? ¿Dónde encendemos el móvil? ¿Dónde lo encendemos? ¡Ay! La batería, que falta la batería. ¿Y tu batería dónde la cargas? Esta, la de aquí. ¿Dónde la cargas? Se apaga el móvil y se apaga la vida. Estoy sin móvil. Estoy sin móvil. No tengo móvil. Y cuando no tienes carga en tu corazón, ¿te enchufas o vives bajo mínimos? Creo que hay una frase que se usa en los whatsappinos. Batería baja. Así vivimos. ¿Con batería cómo? Baja. Empezamos el lunes con la batería al 80%. Y el sábado estamos ya lampeando, esperando a ver si el domingo un poquito me enchufo para ver si la puedo subir un poquito. ¡Ay, la batería! No. Enchúfala el lunes, el martes, el miércoles. ¿Tú te preocupas de enchufar la batería de tu móvil? ¿A que sí? ¿Y la de aquí? Cada mañana, cada rato, cada día, cada momento. ¡Qué feliz estar con Dios, servirle a Dios! Ayer fue un día muy bonito, sirviendo en Moria, muy bonito. Cortando ramas, subiéndonos a los árboles como los monos, porque algunos tienen como espíritu de allí. Allí se suben como monos, y Dios mío, ¿cómo te puedes subir hasta allá arriba? Dios mío, y sube la chupa. Y allí, y esto, y allí, y aquí, y para allá, y sirviendo, y contentos, y felices, y va. Cansado, vinimos en lomaos, pero vitalidad de Dios, la vida de Dios, la vitalidad de Dios. ¡Wow! Ese Abraham con una vitalidad de Dios. Un Abraham, mira qué vitalidad. Padre con 100 años. ¡Wow! ¡Qué vitalidad tenía ese hombre! Energía de Dios, de Cristo, de su luz. Porque sin la luz de Dios no hay satisfacción humana. Hombres descargados con baterías bajas, así se viven. No podemos derrochar su revelación. No podemos derrochar su vara de medida. Y no podemos derrochar su vitalidad, su energía, su poder, sus ganas, su deseo. No podemos. No debemos, Señor, no debemos. Estamos muy preocupados por la luz física. Ay, Señor, que podamos seguir estando preocupados por la luz. La luz que vino antes que la física, porque antes que vino la física, vino la luz de Dios a la tierra. Y la luz, sea la luz. Que siga siendo la luz en nosotros, la esperanza de nuestra vida, el deseo más hermoso de tu gloria, la manifestación de lo que tú eres a nosotros. Señor, ten misericordia de este pueblo, de esta nación, de este mundo, de los egoístas de la tierra. De los egoístas de la tierra. Que la gente, Señor Jesús, nos demos cuenta, tu iglesia, que tus señales están aquí, que tú ya estás hablando. Que ya estás expresando y que ya estás diciendo. La luz vino al mundo. Pero la iglesia no desechó. Y no quiso, Señor. No quiso. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Jehová Rafa, Dios Sanador. El Elión, Dios Altísimo. Adonai, mi gran Señor. Jehová Jiré, Dios Proveedor. El Olán, Dios eterno. Elohim, Dios creador todopoderoso. Emanuel, Dios con nosotros. El Roí, el Dios que me ve. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Sama, el Señor está presente. Jehová Mekadex, el Señor que me santifica. Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Sidkenu, el Señor de nuestra justicia. Jehová Roi o Raá, el Señor es mi pastor. Jehová Shalom, Él es mi paz. Él, Elohim Israel, el Dios de su pueblo. Jehová, el gran yo soy. Los grandes nombres de Dios. Ese es el Dios que ha traído luz a nuestra vida, Jehová nuestro Dios. Glorifica al Señor en esta mañana. El Señor tome su lugar entre nosotros. Hemos declarado tu nombre y tu nombre revela tus acciones y tu carácter. Revelan tu naturaleza y lo que tú eres, oh Dios. Lo que tú eres, oh Dios. Amén. Glorifica a Dios. Dale ese aplauso que se oiga en la eternidad. Amén. Que Jehová sea glorificado en esta mañana. Él sea la luz del mundo y de su iglesia. Tú eres la único, Señor, la único que la, Señor, que iluminas el corazón del hombre. Aunque se apaguen las grandes antorchas del mundo, tú seguirás iluminando, Dios. Tú eres la luz, oh Dios. Revélale a tu pueblo, marca la diferencia, trae el estándar de vida al ser humano y establece sobre nosotros la vitalidad que necesitamos para vivir. Carga la batería de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oramos y clamamos por esa luz y la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya sabe, Nodicer y Bernabé y compañía y Zoe también lo sabe, que al sábado hay que dormirse tempranito, ¿vale? Para que el domingo estemos con ganitas de estar aquí y no estemos durmiéndonos, sino que estemos ávidos a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Dios permita, solamente decirle que en 2 semanas el Banco Alimento nos pidió ayuda para la recolección de los donativos que ellos necesitan para seguir. Será dentro de 2 semanas. Nos han pedido viernes y sábado y estaremos en 2 lugares. En el Consum de la calle de la Plaza de Francisco Pizarro, al lado de los valencianos, ya hemos ido muchas veces ahí, y en el Mercadona de la calle México, que es el que está al lado de Carrefour. Así que ahí estaremos. Lo bueno de esos 2 sitios es que tienen solo una salida. Así que no tendremos que duplicar turnos, sino simplemente con que pongamos 2 personas es suficiente. Iremos y estaremos allí para que Dios también se glorifique en nuestro servicio a la comunidad y a la sociedad. Dios les bendiga mucho. Son muy amados de Dios.